nombre es Elena Esteban, tengo 34 años, la recibí enfermera en el año 2017. Luego rendí un concurso para ingresar a la residencia de Cava, de Capital Federal, en donde adjudiqué para el Hospital Santo Yani y cumplo mis funciones en el centro número 7 de Villa Lugano, que pertenece al Hospital Santo Yani. Estoy en tercer año y, como todo residente que llega a tercer año de la especialidad, siempre y cuando cumpla determinados requisitos, se puede postular para la jefatura. Y bueno, el viernes pasado, el viernes 23, fui electa jefa de residentes con el total de los votos y el apoyo de todas mis compañeras, así que me encuentro súper feliz.
¿Y por qué esta sería una historia que sería diferente a las demás o para resaltar, ¿no? ¿Qué es lo que hace especial a esta historia que vos estás contando y esto que vos estás diciendo como con tanto orgullo, ¿no? Que haya sido por unanimidad la elección en tu cargo.
La verdad que no tendría por qué ser algo especial. Justamente es especial porque no se está dando en todos los casos. El cupo laboral trans está como muy detenido, no están tomando a personas trans y la verdad que tendría que ser algo común. Es lamentable que tenga que ser algo así aislado, ¿no? Pero bueno, es histórico que una persona trans haya llegado a un puesto de jefatura. Es la primera vez. Lamentablemente, o sea, estoy feliz, pero lamentablemente, porque eso tendría que ser más común. Porque ser profesional no tiene nada que ver con la condición sexual. Y es importante también, porque en mi caso, de parte de las jerarquías, de la residencia, tuve bastantes obstáculos para poder llegar a la postulación y a la votación. Sí, me han querido bajar y no lo han podido lograr porque tuve todo el apoyo del centro de salud, que estoy muy agradecida con el director del centro de salud y con todas las médicas, las médicas penalistas y bueno, el apoyo de mis compañeras.
¿Y cómo fue tu recorrido hasta llegar hoy hasta este lugar? Vos decías, bueno, no es fácil, ¿no? Para aquella persona trans poder transitar esto de tener un trabajo digno, el de ser validada por sus compañeros y compañeras. ¿Cómo lo viviste vos hasta llegar hasta hoy?
La verdad fue un poco caótico. Por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia y la verdad que todo se le debo a mis padres, que siempre me han llevado por el buen camino. Pero sí, en la primaria, discriminación, golpes, la secundaria también. Tuve que terminar de grande, digamos, en la secundaria de adultos. Y gracias a Dios, cuando salió la ley de identidad de género, eso me impulsó a estudiar, donde, bueno, fui respetada por mi nombre de elección y no por el recital, porque eso era lo que me impedía. El mismo de los profesores, había mucha burla, mucha discriminación. Después empecé a estudiar en la escuela Grierson, de enfermería, y bueno, así como hay profesores buenos, hay otros que me la han hecho bastante difícil por tener una condición sexual diferente.
Vos recién decías, bueno, la importancia del acompañamiento de la familia, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos esto no ocurre, lamentablemente, que es como una suerte de nacer en determinadas familias, en determinados contextos que acompañen estos procesos de autopercibimiento, de contención. Digo, no es fácil para aquella persona que realiza un cambio de identidad de género, porque muchas veces se siente muy solo o sola, ¿no? Y eso hace que se dificulte todo mucho más.
Sí, totalmente. La familia es lo fundamental, pero también creo que si no la tuviéramos, está en la fuerza de cada una. Y a veces la familia no se elige, pero sí, fundamentalmente la familia a mí me apoyó muchísimo y está en la actitud de cada uno y en lo que quiera seguir, ¿sí? El tema es mantenerse fuertes y plantarse para que los demás también retrocedan, porque si no, la verdad que no te lo permiten. Es importante que las personas de la comunidad trans también tengan las herramientas necesarias como para saber dónde poder acudir frente a estos casos de discriminación, ¿sí?
Sí, y las redes de contención también me ponía a pensar en esto de, bueno, no se tiene la familia porque desafortunadamente la familia no acompaña. Bueno, generarse, ¿no? Esas redes de contención para generar justamente estas herramientas.
Sí, hay muchísimas. Yo no voy a acudir a ellas en su momento porque, bueno, he tenido el apoyo de mi familia que me ha ayudado bastante, pero también me las he tenido que bancar sola porque siempre obviamente no pueden estar presentes. Y tampoco uno puede hacerlo sufrir, hay cosas que hasta les he ocultado muchas veces que me han discriminado justamente para que no se sientan mal, pero es una cuestión también de actitud y de poner fuerza y fuerza de voluntad también de cada una.
Y esto de no dejar pasar las situaciones, como habíamos marcado, de discriminación. Acá la semana pasada en Bariloche una mujer trans acudió a un hospital privado para hacerse atender con su cambio de identidad, con su DNI nuevo, con su obra social, con carnet, con su nombre actualizado, y así todo la siguieron tratando con su identidad anterior, a pesar de que ella había solicitado en más de una oportunidad el cambio en el sistema del nosocomio. Digo, o sea, las situaciones de discriminación, por más que sigamos teniendo leyes de vanguardia, nada garantiza que, bueno, esto, el respeto por los derechos conquistados, ¿no?
Sí, totalmente. Y después nos quejamos por qué no vienen a los centros de salud o a los hospitales. Y por esto, imagínate que si mismas colegas mías, enfermeras, me están discriminando, yo no me quiero imaginar cómo tratarían a una persona trans. No me quiero ni imaginar, realmente. En eso es lo que más pienso. Y esto de no dejar pasar estas circunstancias, no solamente por una, sino por la que viene atrás. Sí, porque si a mí me pasa una situación de discriminación, no solamente que la tengo que denunciar, sino pensar en el que viene atrás, que esto no le pase a otra persona.
Bueno, y yo...